La creatividad es un aspecto súper importante de los juegos de rol y prácticamente de lo que se trata todo este bonito hobby. Así que hoy te voy a hablar de unas cuantas maneras en las cuales podemos incentivar la creatividad de una manera genial. Así que quédate.
Roll por Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventuras y referís? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Yo soy Ibi Morales, dueño y host de este show donde hablamos sobre los juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Bastante contento de estar de vuelta con todos ustedes con este episodio número 8 de la temporada 2, donde vamos a estar tratando un poquito el tema de la creatividad, algo que se me hace súper interesante dentro de este movimiento. Pero antes de eso, vamos a ir directamente a la esquina de la mesa, donde yo les platico algunas de las cosas que están sucediendo en cuestión de juegos de rol o noticias de este lado de la mesa, y donde ustedes también me pueden contar qué está sucediendo de su lado de la mesa, si algo los tiene hypeados, si están emocionados por algún lanzamiento, si hay un Kickstarter. Básicamente cualquier cosa que los tenga emocionados con juegos de rol, pueden dejarme por ahí un mensaje en descripción. Voy a dejarles por allí básicamente un link a donde ustedes pueden ir y pueden soltarme por ahí un audio en dado caso de que quieran compartir conmigo y con toda la demás gente que escucha Roll Per Second lo que está sucediendo de su lado de la esquina en la mesa. Así que vamos directamente.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Y bien, esquina de la mesa, donde les voy a platicar un poquito de qué está pasando más que nada dentro de mis mesas de rol, porque la verdad es que tengo por ahí un par de partidas que me tienen bastante emocionado, además de algunas adquisiciones que también me tienen por allí fascinado. Primero que nada, hablando de adquisiciones, tuve la oportunidad por ahí de adquirir algunos productos nuevos de rol que traje básicamente para mi colección, comenzando con la revista Nock, la cual básicamente son tres números de esta editorial francesa llamada The Merry Mushmen, los cuales están llenos de un montón de artículos de juegos de rol que están buenísimos. Son básicamente una especie de recopilación de, como lo mencioné, blogs, artículos y cosas interesantes sobre teoría, muy, muy, muy enfocada en cuestiones de vieja escuela o de OSR o de Old School Renaissance, las cuales son buenísimos y tienen nombres brutales de la industria, como podría ser por ahí Chris McDowell, está también por ahí Goblin Punch. Hay un montón de gente muy bien conocida dentro del ámbito de los juegos de rol, sobre todo en cuestiones de blog, que está escribiendo para esta revista. Ya van por ahí en el número 3, acaban de sacar un bestiario de folclore hace poquito, que justamente el buen Dead Die Club adquirió, mientras yo adquirí por ahí los tres números de Nock, que están llenos de un montón de información que me encanta. Entonces, súper recomendados. Les voy a dejar por allí enlace, ya saben, en la descripción o donde sea que estén viendo por ahí este video. Que lo ideal es que lo vean de repente un poco más en YouTube, porque creo que es más fácil acceder a toda esta información. Pero igual, si lo están escuchando en su plataforma favorita, por así decirlo, pueden básicamente intentar buscar el link al video YouTube, donde van a estar enlaces a todo lo que voy a estar mencionando durante todo este episodio, ya lo saben, para, o a lo mejor para los que estén viendo el episodio por primera vez, ¿no? Entonces, primera adquisición, Nock, brutal, buenísimo, es una adquisición genial, llena de un montón de teorías. Espero que les pueda estar compartiendo cositas que esté leyendo por allí a través de estos días, ya sea en social media, en mis redes sociales. Ya saben que pueden seguir como @rollpersecond o básicamente por acá en algún episodio que estemos hablando. Segunda adquisición fue por allí Forbidden Lands. Estamos hablando de Free League Publishing. Este juego también está brutal en cuestiones de producción. Lo primero que me di cuenta es que tiene por ahí tres premios al frente de la caja. Viene en un box set, de hecho. Y es un juego de fantasía que está un poquito más enfocado en la cuestión de exploración. Aún no lo he terminado de leer. De hecho, creo que ni siquiera lo he comenzado. Es de los que tengo por ahí en mi lista. Pero me fascina la idea de que todo esté más enfocado en la cuestión de la aventura, de la exploración, lejos de a lo mejor tener como que una trama per se, por así decirlo. Entonces, eso me parece que está fabuloso. Y había mencionado por allí el buen Otto, que de hecho ahorita lo vamos a volver a mencionar más adelantito, que a él le fascina el sistema que tiene para explorar cuestiones o la aventura salvaje, ¿no? Lo que estaríamos hablando de Hexcrawling. Dice que a él le fascina, que está buenísimo. Entonces, tengo un buen de curiosidad de saber cómo va a funcionar esto. Pero me desvío un poco. Regresando a los tres premios que trae al frente, uno de los premios que tiene por allí menciona que se ganó el premio a mejor production values, o básicamente pues los valores de producción que tuvo este juego. Y sin duda alguna son unos libros muy, 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 muy bonitos. Están básicamente llenos de cuero, incluso vienen como encerados. Tienen un feeling de un libro viejito totalmente bonito y que encaja súper con la cuestión de temática de fantasía. Prácticamente son como este libro súper ultra bonito viejito que podrás encontrar por ahí en alguna librería abandonada o algo por el estilo, o en los libros de tus abuelos o algo por el estilo. Me da como que mucho, mucho, mucho esa sensación, y la verdad es que están fabulosos. Esa es la segunda adquisición que tuve por ahí. También, hablando de Free League, y como levantamos por ahí pedido a esta página, tuve la oportunidad de por fin adquirir mi copia de Into the Odd. Este juego, que ya lo he mencionado en otros episodios, creado por Chris McDowell, es básicamente como que de exploración, por así decirlo. Obviamente le puedes meter fantasía, o puede ser muy hackeable, adaptable a casi cualquier tipo de sistema o ambientación. Y es por eso que este sistema se hizo básicamente una tendencia dentro del diseño de juegos de rol durante los últimos años. Hay muchísimos hacks de Into the Odd. Incluso uno de los más populares, que vendría siendo por allí Cairn, viene prácticamente de aquí. Entonces, esta es una de las rocas fundamentales para el diseño moderno en cuestiones de independientes. Entonces, era algo que tenía que tener por allí en mi dentro de mi colección. Pero lo que se me hace aún mejor es que esta versión remasterizada viene por allí con el diseño editorial de Johan Nord, que ya sabemos que es uno de mis favoritos, y creo que es uno de los favoritos de la industria, y es alguien que llegó a revolucionar la manera en la que consumimos, vemos o digerimos manuales de juegos de rol de una manera muy, muy, muy visual, muy bonita, y pues con un diseño prácticamente impecable. Es uno de los maestros dentro de lo que será la industria en cuestiones de maquetación, diseño, incluso ilustración, porque también todo hace este hombre, ¿no? Entonces, ese fue la tercera adquisición. Última adquisición, de hecho esta foto la subí por Instagram, entonces a lo mejor ya la vieron. Última adquisición, pues la tenemos, es Savage Sisters. Este lo adquirí dentro del boot de la KobolCon. Básicamente este juego propone algo que me gusta muchísimo en cuestiones de temática. Esa fue la razón principal por la cual decidí comprarlo. La primera es básicamente, o más bien la primicia, eres este grupo de mujeres muy fuertes, o esta tribu de mujeres como guerreras que están reunidas básicamente en una especie de ocasión especial, ya sea que es una guerra o están reunidas a lo mejor rindiendo por ahí tributo a alguna legendaria antepasada de ellas. Y básicamente este juego se trata de eso. Estas mujeres se reúnen y están contando las historias de sus antepasados, ¿no? Las historias de los antepasados básicamente son las historias que va a contar tu grupo, de los personajes que va a crear tu grupo. Todos son mujeres. Y lo interesante aquí es que dentro de este juego lo que va a estar sucediendo es que el rol de Game Master va a estar pasando de una persona a otra. Entonces, son historias cortitas de alrededor de 10, 15 minutos las que vas a estar contando a través de toda una partida o de una sesión de juego de Savage Sisters. Entonces, el rol va a acabar, alguien cuenta su historia de 10, 15 minutos y se va a mover a la siguiente persona, a la siguiente persona, a la siguiente persona. Y las protagonistas de esta aventura pues van a ser los personajes mujeres que crean todo el grupo. Eso está muy basado, por ejemplo, en personajes como Sheena, la princesa guerrera, tenemos Geralt of Joy, tenemos también por la Red Sonja. Entonces, todo este tipo de mujeres fuertes, digamos que están muy ambientadas en cuestión como de fantasía medieval y todo este cotorreo, o sword and sorcery, ¿no? Espada y hechicería, son las historias que puedes contar dentro de Savage Sisters. Lo interesante también por aquí es que Savage Sisters utiliza, creo que se llama Polymorph, si más no recuerdo, si no, igual, y si me acuerdo, no importa, lo corregimos por ahí en links. Pero este sistema me parece muy interesante, es por 9th level, creo también. Estoy especulando bastante, discúlpeme, pero como sea, este sistema está muy, muy, muy interesante porque básicamente a cada personaje le vas a asignar un dado. Estos dados tienen que ver con la personalidad y la manera en la que estas mujeres resuelven sus problemas. Entonces, a lo mejor tenemos a alguien que es más diestra, ¿no? O más ágil, y tenemos a alguien que es más fuerte o cuestiones de combate. Tenemos a alguien que sabe más las cuestiones sociales y demás. Entonces, cada uno de estos dados representa este rol que tiene esta mujer dentro de este grupo. Entonces, esto trae un buen de diseño muy bueno detrás, porque lo que va a hacer esto es que le va a dar básicamente cada quien un lugar importante dentro de tu narrativa. Tú te vas a encargar usualmente de lo que tu personaje hace bien y vas a dejar que los demás hagan lo que a ellos se les acomoda bien. ¿Por qué? Porque las dificultades van basadas en el tipo de acción que necesitas hacer. Entonces, por ejemplo, hay unas acciones que es más fácil que un dado de 4 haga porque a lo mejor necesitas solamente números de 1 al 3, por ejemplo. Si fuera una situación, y estoy hablando así de directamente de mi mente porque no tengo el manual ahorita aquí a la mano, pero más o menos funciona así. Supongamos que a lo mejor la dificultad para acciones sociales es que tengas que sacar un 1, un 2 y un 3. Entonces, un D4 sería ideal para ese tipo de situaciones. Entonces, más o menos así funciona el sistema. Me parece que es un sistema muy sencillo, fabuloso, y el arte que trae por allí, la maquetación, se me hace también muy bonita. Este lo pueden adquirir directamente con nosotros en el boot de la Cobolcom para una copia física, o si no, pueden buscar por allí el archivo PDF. Y también estoy bastante contento porque dentro de mi mesa de juego empecé por ahí hace un tiempo una campaña de A Red and Pleasant Land, este libro que tengo desde hace un buen allí y no he podido probar de una manera como que sólida o en varias sesiones, ¿no? En este caso voy a estar realizando un mini arco de aventura. Estamos hablando de alrededor de 4 o 5 sesiones dentro de este mundo que está basado en Alicia en el País de las Maravillas, combinado con básicamente Vlad el Empalador o Drácula, además de pues todo este mundo loco que tiene por ahí Alicia y vampiros y demás, con el sistema de Lamentations of the Flame Princess. En este caso, esta ambientación que es brutal y tiene un montón de cosas, es una especie de masterclass en cómo crear una especie de libro por ahí creado por el Zach, por el buen Zach. Es básicamente uno de sus libros, uno de sus mejores trabajos, porque combina unas ambientaciones súper interesantes con también mecánicas, incluso géneros que se me hace que son fabulosas. Incluso todo esto tiene que ver un poquito con el tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta ambientación siempre me ha parecido brutal, me ha parecido genial y había querido correrla desde cuando. Entonces ya tengo la oportunidad de poder correrla en 4 sesiones o 5 sesiones, así que he estado preparándolo, he estado compartiendo por ahí unos mapas. Si quieren checar el juego, igual les dejo por ahí enlaces, aunque sea el PDF, porque las versiones físicas son muy caras o difíciles de conseguir, pero súper recomendado y por eso estoy bastante contento. También hay una cuestión que quería mostrarles por allí. Tenemos, básicamente, he estado hablando con diferente gente del medio, se ha estado acercando por ahí amigos y demás. Incluso subí por allí un thread a Twitter mencionando lo agradecido que estoy de estar rodeado de tanta gente tan creativa y tan buena en lo que hace, como puede ser por ahí mi buen amigo Penny, el cual está lanzando este zine que se llama We Are The Ones Left Behind, el cual son 52 páginas de ilustraciones y mucho texto para campandar una historia extrema, llena de odio, amor, tecnología, bandas, mutilaciones, explosiones, traiciones, asesinatos, hackeos y un montón de cosas que tienen que ver por allí con las cuestiones cyberpunk. La verdad es que me pasó y me compartió por allí un PDF de este fanzine y su arte está brutal, no se diga la escritura. Creo que esto se va a convertir, y ya se lo había mencionado a Penny, este se va a convertir básicamente en mi go-to para fin de poder introducir gente al género cyberpunk. Creo que es una manera genial de hacerlo. El fanzine me parece brutal. Me parece que incluso va a empezar por ahí una campaña para fin de poder llevarlo a más gente. Entonces, si quieren aprender un poquito más o conocer acerca de We Are The Ones Left Behind, les voy a dejar, ya saben, enlaces por allí. Y le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a mi querido amigo Penny. Muchísimas gracias por compartirlo y muchísima suerte en lo que te vaya a llevar por ahí este fanzine, que no dudo que van a ser caminos geniales y buenos. También tenemos por ahí una mención a el buen Otto Garay, básicamente AllThingsRPG, @AllThingsRPG en TikTok, el cual por ahí ya me compartió también un par de básicamente reviews, editions de El Rey Carmesí, que es una campaña de horror cósmico compatible no solamente para Liminal Horror, sino que también es compatible para Fist, lo cual se me hace que está genial y se me hace que está brutal. Tiene por ahí costo de alrededor de $10 en each, pero ya lo pueden ir a checar. Esto básicamente es La Corte del Rey Carmesí, es una serie de 4 trípticos diseñados para ser jugados como una campaña que cuenta cuenta la llegada de una terrible entidad conocida como el Rey Carmesí. De ella me compró, ¿no? Entonces son unos trípticos súper bonitos que de hecho olvidé mencionarlos, pero desde que empecé lo de Penny, si están viendo esto, por ejemplo, en YouTube o si están viéndolo por allí en Spotify o en los en diferentes, creo que incluso en todos los lugares ya tienen acceso al video, pueden estar viendo el material que les estoy mostrando justamente. Entonces ese es otro plus de ver de repente los episodios. En los formatitos o básicamente los trípticos en los que vienen estas, les llaman por ahí casos. Entonces son estos cuatro trípticos con los cuales tienes cuatro temas diferentes para fin de que puedas correrlos dentro de Liminal Horror y de Fizz también, lo cual se me hace que está genial y se me hace que está padrísimo. Entonces también le mandamos por ahí un gran abrazo al Otto y un gran saludo y muchísimas gracias por seguir compartiendo por ahí material conmigo. Eventualmente tengo que sacar por ahí unos reviews también incluso para el canal, porque creo que eso es lo ideal de ambas cosas. Entonces esténlo esperando próximamente para que estén súper atentos a darles una mirada más profunda al material, a todo este material que se está generando de diferentes lados, de diferentes colaboraciones, de diferentes amigos, lo cual se me hace que está genial y brutal. Y con esto prácticamente acabaríamos las noticias de la esquina de la mesa. Ya saben que ustedes también pueden compartir qué está sucediendo de su lado de la esquina de la mesa, ya sea mandándome un mensaje de audio o simplemente poniéndose en contacto conmigo, o incluso si necesitan a lo mejor alguna especie de anuncio o que la gente se entere, sacar la palabra por ahí, saben que estoy súper puesto a esto, así que contáctenme y nos estaremos viendo en la próxima esquina de la mesa. Ok, y llegamos al tema principal de este episodio, el cual básicamente es la creatividad. Creo que la creatividad va ligada súper, súper profundamente dentro de los juegos de rol, ya que prácticamente de esto se trata nuestro hobby, ¿no? Pero para poder entender un poquito más cómo funciona la creatividad, de qué va y cómo podemos utilizarla a nuestro favor o cómo podemos fomentarla, trabajarla o regarla, lo primero que necesitamos saber es cuál es el significado específico de creatividad, ¿no? Pues la creatividad básicamente es la capacidad o facilidad para inventar o crear cosas, ¿no? Que volvemos a lo mismo que estaba mencionando ahorita. Si nos ponemos a pensar de una manera, a reflexionar un poco acerca de la creatividad y los juegos de rol y cómo van juntos de la mano, pues prácticamente los juegos de rol se tratan de esto, ¿no? De crear, de la creatividad, de poder fomentar estos mundos, estos personajes, estas situaciones y estos eventos de una manera colaborativa en conjunto con este grupo de personas y estas mentes que se conectan de una u otra en este mundo, digamos que uno creativo e imaginario, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a reflexionar un poquito más, como lo mencionaba, creo que de esto, específicamente de esto, se tratan los juegos de rol, ¿no? Y entiendo que hay mucha gente por allí que tiende a resistirse un poquito en las cuestiones de la creatividad, sobre todo, o incluso hay gente por allí que prefiere un poquito más las cosas prehechas o que sienten que la tienen por allí difícil a la hora de estar creando cosas. A lo mejor es un comentario muy común que podemos escuchar por allí de repente con las personas de que no, es que a mí no se me da bien, o es que yo no quiero, o es que a lo mejor es muy difícil. Entonces por eso tenemos estas dos vertientes de personas, ¿no? Las que prefieren estar consumiendo las cosas porque ya están hechas y porque ya no van a necesitar ellos meterle un poquito de trabajo a toda esta cuestión, o ya sea por la otra vertiente, que puede ser la cuestión de que no crees que no se te da bien o crees que no eres bueno creando cosas, aunque yo creo que difiero un poco en cualquiera de estas dos vertientes, ¿no? Ambas son muy respetables y no pasa nada si a lo mejor tú ya no tienes ni el tiempo ni las ganas para fin de estar produciendo esto, aunque creo que si estás en alguna de estas dos vertientes, te estás perdiendo de algo grande. Entonces, si solamente estás comprando las campañas que te proporcionan, por ejemplo, los juegos, te estás perdiendo de un gran lado en la cuestión de crear tu propio contenido y tu propio mundo, ¿no? Y tus propias cosas. Es decir, esto es gran parte del hobby, como lo estábamos mencionando al principio de esta sección. Va muy arraigado, muy al centro y sobre todo es muchísimo más satisfactorio poder crear tus cosas y tus mundos y poder conservarlos e incluso tener charlas de ellos, anécdotas, ¿no? Por ejemplo, esto es algo muy común dentro de los jugadores que ya tienen muchísimo tiempo. Creo que todos tenemos esta campaña que a lo mejor fue de las primeras campañas o que es usualmente las primeras campañas de la cual te acuerdas de un montón de situaciones y cosas, ya sean divertidas o dramáticas o brutales, que pasaron a través de toda esta historia. Y en teoría, tú y tu grupo las crearon o las hicieron. Entonces, Claro que esto se puede obtener con las cuestiones de jugar una partida ya prehecha, pero hay un sentimiento muy especial a la hora de que sabes cuando las facciones, cuando los monstruos, cuando el mundo, cuando básicamente toda la situación fue creada por ti. Y no se diga si todo esto fue hecho en grupo, ¿no? A lo mejor hablando un poquito de la mecánica que estábamos mencionando hace algunos episodios llamada creación de mundo colaborativa. Esto puede llevar a un sentimiento que realmente se compara muy poco con lo que estaba mencionando ahorita. Este sentimiento creo que es más grande y viene sobre todo de la cuestión que es tuyo, ¿no? Son cosas que tú hiciste o que tú fomentaste o que tú creaste o que tú llevaste a que culminaran en este hermoso recuerdo, el cual vas a apreciar un buen, ¿no? Lo cual se me hace que te estás perdiendo una gran parte si a lo mejor solamente estás o comprando las cosas o resistiéndote a crear, ¿no? Pero esto nos va a llevar a la siguiente sección o pregunta, ¿no? Que sería, ok, ya entiendo un poco cómo qué es la creatividad y qué me estoy perdiendo si no estoy creando, si no estoy siendo creativo dentro de mis juegos de rol, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa sería, ¿cómo podría incentivar la creatividad, no? Creo que tuve una charla justamente con Gabriel Quiroga que me dejó pensando bastante, y eso es algo que a lo mejor ya pensaba personalmente desde hace un buen tiempo, y creo que es muy importante tener en cuenta que básicamente eres lo que consumes. Entonces, la creatividad puede venir bastante de este tipo de cosas que estás viendo, escuchando y leyendo. He de allí la cuestión de qué tan importante es, de qué te estás nutriendo, ¿no? Considero que las personas somos básicamente estas esponjas que nunca dejamos de estar succionando por ahí líquido, agua o cosas, ¿no? También nos podemos ver como esta especie de trituradora, ¿no? Que le echas cosas y las trituras y las consumes y las arrojas en algo más. Siempre me ha gustado esta analogía, siempre la he pensado, pero una vez que hablé por ahí con Gabriel Quiroga, todo esto tuvo todavía más sentido, porque definitivamente las cuestiones que estás leyendo, las series que estás viendo, la música que estás escuchando, los libros o los juegos que estás leyendo o las ambientaciones que ya están hechas, que estás probando, los sistemas, todo esto va a influenciar en cualquier tipo de cosa que vayas a crear. Entonces, más vale que estés leyendo y viendo cosas buenas, por así decirlo, o que al menos te pares un segundo a cuestionar qué estás viendo y por qué lo estás viendo, ¿no? De allí a lo mejor podemos brincar a lugares que pueden ser un poquito más alejados de dentro de los juegos de rol, o que no tienen que ver tanto con los juegos de rol, pero a lo mejor como lo que podría ser pasar tiempo en social media, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás desperdiciando? ¿O qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo dentro de este scroll infinito de cosas? Más vale que sean cosas buenas, porque no digo que esté mal que estés en social media, y esto ya es una opinión bastante personal, pero si a lo mejor tu social media está lleno o tu feed está lleno de un montón de cosas que te interesan, regresando a acá al podcast, en cuestiones a lo mejor de juegos de rol, estás viendo arte buenísimo y estás viendo mapas chulísimos y estás viendo sistemas, bueno, todo esto va a ayudar a que cuando te sientes a crear, todo esto va a tener como que una influencia muy grande en el tipo de trabajo que vas a estar haciendo. Es por eso que es muy importante que te estés nutriendo de cosas para fin de que cuando llegue la hora de ser creativo y llegue la hora de escribir, tengas un montón de referencias muy claves y buenas para fin de crear cosas, ¿no? Y esto me lleva, por ejemplo, a una frase que dijo por ahí Jean-Luc Godard, siempre destrozo los nombres, ya lo saben, esto ya están acostumbrados, pero es básicamente este director de cine de los 60s que básicamente estaba encabezando lo que era el New Wave movimiento en 1960. Entonces, este Jean-Luc dijo una frase que me parece que es bastante acertada para lo que les quiero decir ahora, que básicamente es, no es de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. Entonces, tomando en cuenta que si estamos digiriendo, viendo y consumiendo cosas que son prácticamente chulas o muy buenas en cualquier tipo de ámbito que queramos realizar, estas nos van a servir de inspiración para fin de poder crear cosas nuevas. Entonces, no es de dónde tomas las cosas, sino a dónde las llevas. Esto me lleva también, por ejemplo, a mencionarles y a comentarles algo más que se me hace bastante interesante, llamado este libro llamado Steal Like an Artist, o básicamente Roba como un Artista. Este es de Austin Kleon. y sugiere una metodología para fin de poder robar como un artista. Por robar no estamos hablando de que te vas a robar todo de una manera muy, digamos, ruda o piratesca, o le podríamos llamar de una manera, a lo mejor, la palabra podría ser muy cruda, ¿no? No, a grandes rasgos esta metodología sugiere que, uno, debemos estudiar muy bien y conocer el tipo de trabajo al cual básicamente vamos a tratar de robarle como un artista. Dos, debemos de tratar de dar crédito por allí al creador de alguna manera, ya pueden ser con guiños o ciertas cosas. Y tres, incluso mencionándolo, que esto es algo muy común en los juegos de rol, ¿no? De que ese trabajo está inspirado por Sultano de Tal o por tal juego, lo cual se me hace que es lo más correcto moralmente. Y tres, pues tenemos por ahí que podemos hacer este remix o este mashup o esta transformación del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuestiones de cuando quieres combinar cosas? Allí, por ejemplo, en el mundo de las miniaturas, hay este movimiento que le llaman kit bashing y que creo que es muy común dentro de cualquier tipo de movimiento que sea en cuestión de modelos a escala o modelos en general. Puede ser Gundam, pueden ser trenes, pueden ser lo que sea. Pero básicamente el kit bashing lo que te permite es tomar una pieza de un lugar y colocarla en otro tipo de modelo para fin de poder crear algo nuevo. Y aquí es donde creo que la creatividad puede ser tomada de esta manera, viéndolo desde la frase que mencionamos por ahí de este Gene, además del libro de Steel Canaries y este tipo de metodología, ¿no? ¿Qué pasa cuando a lo mejor las referencias o las cosas que creas son cosas que ya están allí y simplemente las estás tomando y estás haciendo este mashup o este remix o este licuado o esta transformación de diferentes géneros, ¿no? Puedes, por ejemplo, tomar, ¿qué tal si tomas Harry Potter y esta cuestión de las escuelas de magia y demás y las metes en un ambiente posapocalíptico y a la vez a lo mejor le metes un poco de espada y hechicería, qué sé yo? Y la combinación de estos géneros te va a salir con algo bastante interesante que puede que ya exista o puede que ya no exista, ¿no? Porque luego tenemos también por ahí otro lado de la creatividad. Hay quien asume que ser creativo es crear algo totalmente nuevo, inexistente, ¿no? Y la verdad y la cruda realidad de esto es que si crearas algo que es totalmente nuevo, un concepto totalmente nuevo fuera de lo común que nunca se ha inventado, la gente ni siquiera podría comprenderlo, ¿no? O sea, sería incomprensible porque prácticamente no existe. Entonces, he de allí la cuestión, o he de allí el pro de poder tomar estos géneros existentes y hacer estos mashup. Claro que Harry Potter ya existía, ¿no? Claro que el género de posapocalíptico ya ha existido y ha estado ahí durante un montón de tiempo, pero ¿qué pasa cuando los masheas? ¿Y qué pasa cuando no solamente tomas los géneros y los estás combinando, sino que le estás metiendo todas estas influencias de las cuales tú ya te has empapado y ya conoces y ya leíste y ya viste y ya escuchaste para fin de poder darles ese twist único que solamente tú tienes? Porque a lo mejor la manera en la que las consumes o a lo mejor la combinación de cosas que llegas a ser tú o tu ser prácticamente son totalmente diferentes a la esencia de alguien más, ¿no? Y a lo mejor aquí nos estamos yendo ya un poquito más profundos en cuestiones personales de quién eres tú, ¿no? Y qué escuchas y qué comes y qué haces. Pero creo que es muy importante tener en cuenta que cualquier cosa que vayas a hacer tú probablemente va a ser única y diferente a las que otro tipo de personas haría en base a todas las cosas que tienes, quieres, conoces y sabes, lo cual se me hace brutal, ¿no? Entonces, creo que he de allí cómo podemos tomar la inspiración y de dónde puede venir y cómo la podemos utilizar, ¿no? Si quieres darle a lo mejor ya una mirada más profunda a todo este tema que te estoy mencionando ahorita, por supuesto que puedes ir a buscar el libro de Steel Like an Aries o incluso dar por ahí a lo mejor una especie de clavado dentro de lo que sería como que todo este subgénero que ha creado este libro, ¿no? Y lo cual se me hace que está genial porque lo condensa ya más en una especie de metodología que puedes seguir para fin de utilizarla y eso se me hace que está genial, ¿no? Pero siguiendo un poquito o retomando un poquito más el rumbo a cuestiones de juegos de rol, la inspiración, si nos ponemos a pensar también un poquito, también puede venir de un montón de lugares como pueden ser tablas o incluso descripciones inspiradoras, ¿no? Las tablas estamos hablando a lo mejor de, ok, ¿qué tal si tienes por ahí, estás en viaje y tienes una tabla o creaste una tabla o bajaste una tabla o un libro tiene una tabla con un montón de, por ejemplo, flora y fauna del lugar, ¿no? Te podría decir que a lo mejor las flores son rosas, pero a lo mejor no te dice por qué. Entonces, tú de aquí ya tienes esta inspiración para fin de poder narrar en base a esto, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor tienes unos campos extensos de un montón de flores rosas que están a lo mejor sacando estas esporas, las cuales se alcanzan a crear una especie de neblina muy tenue y bonita alrededor de todo este campo rosa, ¿no? Entonces a lo mejor las tonalidades van desde el rosa hasta el morado debido a que están flotando en el aire, ¿no? Y a lo mejor si quieres ser todavía ahí, dependiendo a lo mejor el tipo de ambientación, el tipo de mood, el tipo de feeling o sentimiento que quieras tener en tu partida, pues esto podría ser bueno y podría ser a lo mejor algún factor o beneficio para los jugadores, o incluso podría ser todo lo contrario, ¿no? A lo mejor podría ser veneno o algo por el estilo. Entonces, de esta frase o de esta pequeña tabla o de esta pequeña inspiración que tenemos, nos podemos poner súper creativos en base a lo que queramos, dependiendo el tipo de feeling o mood que queramos dar, o incluso dependiendo lo que mencionaba hace un momento, el tipo de cosas que consumes, el tipo de fantasía que a ti te gusta, ¿no? Porque también esto es un hecho, y era algo que daban también por allí por sentado en los 70s, que ya saben que me la paso hablando bastante de cómo era el hobby antes, ¿no? Y era la cuestión de que la mesa de D&D de cada quien variaba muchísimo en reglas, en ambientaciones y demás, dependiendo del máster, ¿no? Dependiendo del narrador, dependiendo del referee, porque cada quien es diferente, ¿no? Y cada quien es este mundo con influencias totalmente diferentes. Es de allí lo que se me hace tan bonito de que tú crees tus propias ambientaciones, que tú te pongas a crear tus propios mundos y cómo funcionan y cómo funciona la magia. Claro que si lo comparamos a lo mejor con las cosas oficiales de D&D, por ejemplo, que es la referencia que tenemos que tener siempre, lamentablemente, la costa de la espada sí es interesante y todo, pero es el mundo general y el mundo general o el mundo estándar, ¿no? De D&D. Y eso creo que no es muy atractivo para mí porque no me va a sorprender en muchas maneras porque ya lo conozco, porque ya lo jugué, porque tiene más de no sé cuántos años en el mercado, ¿no? Entonces todo el mundo claramente ya lo conoce, todo el mundo ya está relacionado con ello, entonces pierde ese lado de sorpresa, lo cual se me hace que es una lástima, ¿no? Está bien si te gusta jugar allí, solamente creo que pierdes un lado muy importante, ¿no? Entonces, regresando a lo de las inspiraciones, la inspiración puede venir entonces también incluso de procedimientos de cómo haces las cosas, ¿no? Las reglas que tenemos por allí, a lo mejor hablando directamente de Mundus, esta herramienta que desarrollé para fin de crear mapas y viajar a través de ellos. O sea, la inspiración puede venir de allí, ¿no? Porque a lo mejor generaste una montaña, pero a lo mejor la montaña está pegada a un lago. ¿Y qué pasa si este lago y esta montaña a lo mejor es de fuego? ¿O qué pasa si a lo mejor es una especie de río de slime y a lo mejor una diosa slime vive allí? O no sé. La cuestión es que cómo interpretas esta inspiración o cómo interpretas estas reglas puede variar muchísimo y eso es lo que le hace interesante. A que te dijera solamente, hablando de diseño de juegos, que te dijera, ok, está esta montaña, está esto y hay específicamente esto. Ya no hay tanto espacio para fin de que la gente pueda interpretarlo, pueda ser creativa, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la creatividad es algo que tenemos que fomentar, es algo que tenemos que cultivar y es algo que definitivamente debemos también que trabajar porque si no empiezas a diseñar ahorita o si no empieza a crear ahorita, definitivamente va a ser muchísimo más difícil la primera vez que lo haces, ¿no? Entonces, conforme lo sigues haciendo constantemente, se va a hacer una actividad muchísimo más fácil. Es una habilidad como cualquier otra, ¿no? Debe de ser cultivada, trabajada y demás, entrenada y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es una parte fundamental del juego. Creo que es algo que yo sugeriría y, o sea, mi recomendación personal es todo mundo debería de estar creando y todo mundo debería de estar haciendo. Todo mundo debería estar cambiando los monstruos. Porque incluso si tienes, por ejemplo, por ahí unos veteranos ya de D&D o de juegos de rol en general y le sales con un goblin regular, ya saben lo que es un goblin, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le das estos twists interesantes? ¿Qué pasa cuando los goblins a lo mejor ya no son chiquititos y ya son goblins, pero tienen el tamaño de un ogro y a lo mejor escupen fuego, ¿no? ¿O qué pasa si tienen la voluntad de hacerse, tienen la habilidad de poderse hacer más pequeños a voluntad, súper pequeños y tener la fuerza regular de un goblin? O sea, no sé. Podemos explorar las cosas que ya hay dándoles nuestro toque personal, que de ahí es donde creo que viene la creatividad de cada quien. Tienes que seguirte inspirando para crear y no te limites solamente al material que se te presenta enfrente. Sí, léelo, sí, tenlo en cuenta, sí, conoce, sí, consume rol, consume muchas cosas, pero no solamente te limites a ello, que hay un mundo muy especial allá afuera esperándote. Y bien, esto nos llevaría al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más dentro de este podcast. Espero se le hayan pasado tan bien como yo. Y mencionarles que si me están viendo por YouTube, no olviden darle en subscribe o suscribirse, además de golpear la campanita. Si me están viendo en cualquier otro lugar de podcast, igual se puede dar, tienen por ahí usualmente la opción de poder seguir, así que háganlo, eso ayuda bastante al canal. Ya saben que me pueden seguir también en redes sociales como @rollperSecond, donde subo un buen de cosas diferentes, ya saben, referentes a juegos de rol. Y por supuesto también no olviden unirse al nuevo servidor de Discord de RollperSecond, al cual si se unen ahora les podemos regalar una aventura exclusiva para Exium llamada Tumba de Vadalkir, la cual pueden bajar instantáneamente en cuanto se unen. Y no solo eso, sino que también pueden compartir con un montón de gente que está por ahí hablando, ya sea de diseño de juegos de rol en general o incluso Exium, y ya tenemos también partidas incluso, entonces se va a poner bueno, así que nos esperamos y los vemos por ahí en el Discord. Yo soy Irvin Morales y los veo hasta la próxima. Nos vemos, bye bye.